prnoticias.com Podcast Onda Saludable. Play.
Los científicos y expertos en matemática y computación coinciden en que la genómica es el ámbito en el que el Big Data ha encontrado su máxima expresión. Ni aquellas redes sociales como YouTube o Facebook, que engullen tremendas cantidades de ancho de banda, ni aquellas ciencias de la más alta tecnología que han estado durante años a la vanguardia de la generación y el procesamiento de datos, como pueden ser la astronomía o la física de partículas, podrán compararse a las posibilidades que puedan ofrecer las tecnologías de tratamiento de grandes volúmenes de datos a la secuenciación del ADN. Y es que este complejo y costoso proceso no solo consiste en la captura de cadenas o fragmentos de material genético. Estas muestras necesitan ser alineadas con un genoma de referencia de cara a su posterior estudio e interpretación. Esta fase, el alineamiento, es una de las más costosas a nivel computacional. Para entender mucho mejor el papel que ha adquirido el Big Data en el campo de la salud y especialmente en el de la genómica, hemos invitado a Digitalmente Saludable a José Manuel Soria. El doctor Soria es jefe del grupo de investigación de la Unidad de Genómica de Enfermedades Complejas del Instituto de Investigación Biomédica San Pau de Barcelona, donde trabaja en la identificación de los factores genéticos que predisponen a padecer ciertas enfermedades, como es el caso de las cardiovasculares. Pero además, el doctor Soria es asesor científico de la asociación Cuida tus venas, a través de la cual se conciencia a la población general sobre la importancia de las enfermedades de las venas. Bienvenido a Digitalmente Saludable, doctor Soria.
Hola, muy buenos días.
Doctor, hoy en día hay cientos de profesionales que están dedicando grandes esfuerzos y también recursos para tratar de dar respuesta a uno de los mayores desafíos de la ciencia. Hablamos, por supuesto, de la genómica. Esta es también la razón de ser del servicio que usted dirige. Concretamente, ¿en qué estáis trabajando?
Nosotros, nuestra unidad es la Unidad de Genómica de Enfermedades Complejas de aquí del Instituto de Investigaciones Biomédicas de San Pau, y nosotros precisamente lo que abordamos es el análisis genético de las enfermedades complejas, que constituyen el 95% de las enfermedades humanas.
¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una enfermedad compleja?
Una enfermedad compleja es aquella que sigue un patrón donde tenemos factores genéticos que predisponen a padecer esta enfermedad, pero necesitamos también la interacción del ambiente. Te pondré un ejemplo que seguro que nuestra audiencia entiende perfectamente. El infarto de miocardio es una enfermedad compleja porque necesitamos una predisposición genética, pero también necesitamos la parte ambiental de estilo de vida poco saludable, estrés, que no tengamos, digamos, una dieta no muy equilibrada, una vida muy sedentaria o diabetes. O sea, hay toda una serie de factores que se suman a la base genética y entonces es cuando desarrollamos la enfermedad. Pero necesitamos ambas cosas, genética y ambiente.
¿Y en qué parte nos afecta la genética y en qué parte el ambiente? ¿Somos más propensos por el perfil genético que ya tenemos o nos afecta en mayor grado, en mayor medida, la parte ambiental, esos factores que has mencionado anteriormente?
Depende de la enfermedad. Principalmente, o sea, todas las enfermedades humanas tienen, o al menos todas las enfermedades complejas, tienen una base genética, pero el peso que esos genes van a tener en desarrollar la enfermedad depende. Por ejemplo, también te podría poner un ejemplo en una de las enfermedades que nosotros estudiamos, que es la trombosis venosa profunda, y sabemos que el 60% de la predisposición a hacer un evento trombótico depende de nuestros genes, o sea que es una enfermedad mayoritariamente genética. El otro 40% serían estos factores que hemos comentado, el sobre peso, la vida sedentaria y otros factores ambientales. Pero hay enfermedades que incluso la componente genética es mucho más alta. Por ejemplo, también en el ámbito de la insuficiencia venosa crónica, acabamos de determinar que, por ejemplo, una enfermedad o una patología tan frecuente como las varices tiene una enorme base genética. Alrededor es casi del 80%, un 77, 78% de la predisposición a padecer varices depende de nuestros genes.
Es decir, que en todas estas enfermedades que hemos mencionado, estas enfermedades cardiovasculares, la genética puede aportar un gran valor, el estudio de la genómica, del ADN. ¿En qué sentido se está investigando actualmente?
En nosotros y bueno y otros grupos, o sea, en el ámbito de la biomedicina, un factor muy importante es identificar estos factores genéticos que nos predisponen a padecer estas enfermedades. Conocemos en algunas de estas patologías ya algunos, pero no los conocemos todos, y conocerlos todos es imprescindible para hacer un buen diagnóstico. Por lo tanto, nos estamos encaminando inicialmente a la búsqueda de estos factores genéticos que predisponen a padecer estas enfermedades.
Y en esta búsqueda de los factores genéticos, la tecnología y los formatos y canales que han surgido a raíz de la irrupción de Internet, me imagino que serán capitales, ¿no? Tendrán mucha importancia. En los últimos años ha ido cogiendo fuerza el concepto de Big Data. ¿Cómo definiría, doctor, lo que es?
Hombre, a ver, el concepto Big Data, la población en general, pues lo tiene asumido, pues eso, pues a datos de Google, pues de Facebook, pero en biomedicina también estamos, digamos, inmersos en este fenómeno que conocemos como Big Data. Básicamente es porque tenemos acceso a la secuencia del genoma humano, o sea, podemos, a día de hoy, podemos secuenciar los 3.000 millones de pares de bases que tiene nuestro genoma, el de un solo individuo, y podemos secuenciar el de miles de individuos. También tenemos tecnología para evaluar cómo se expresan nuestros genes. O sea, no la secuencia del gen, sino el resultado de esa secuencia, o sea, la expresión de ese gen. Según el proyecto Genoma Humano, tenemos en la especie humana unos 22.000 genes, pues tenemos tecnología para determinar de una vez, o sea, en una tacada, cómo se expresan los 22.000 genes de un individuo, más toda la información clínica y toda la información analítica que tenemos de estos pacientes. Por lo tanto, es decir, es una ingente cantidad de información, o sea, estamos hablando de teras y teras de información almacenada que la tenemos que manejar y que la tenemos que analizar. Y entonces, para nosotros, eso es el Big Data.
Pero esto se está haciendo ya en la actualidad. Hay organismos que lo están haciendo, están utilizando el Big Data para poder conocer las expresiones de los genes. ¿Se ha generalizado esto o hay algunos organismos concretos que lo están haciendo?
No, en el ámbito de la investigación biomédica ya es, o sea, bueno, ya son metodologías bastante estándar. Todo lo que es la secuenciación del genoma, la expresión del genoma, incluso tenemos también arrays para evaluar la metilación de este genoma. O sea, esta tecnología ya es bastante estándar. Donde estamos evolucionando mucho y donde aún tenemos mucho camino que recorrer es en cómo analizar estos datos. O sea, ahora nos encontramos, o sea, por decirlo de alguna manera, la tecnología para obtener estos datos está a nuestro alcance y es relativamente fácil, y cada año va disminuyendo el precio porque salen nuevos equipos, pero sin embargo tenemos un serio, yo no diría problema, pero un gran reto en cómo manejar y cómo analizar esa información.
Entonces, por ejemplo, en la actualidad, ¿cuánto volumen de información, o mejor dicho, cuántas lecturas de cadenas de ADN podría procesar la tecnología de secuenciación más puntera que existiera?
Hombre, la más puntera que existe, yo creo que sin ningún problema podríamos obtener la secuencia del genoma completo de una persona en un día.
O sea, estos solamente en un día.
Sí, en estos 3.000 millones, o sea, estos 3.000 millones de pares de bases los podíamos tener en un día y a un precio aproximado pues de unos $1.000.
¿Y para qué serviría esto? ¿Para qué no serviría a un individuo tener estos 3.000 millones de pares de bases del genoma descifrados?
A ver, a día de hoy, es lo que te comentaba antes, a día de hoy el reto está en qué hacer con esos 3.000 millones de datos, ¿eh? Sí que se pueden hacer cosas concretas, o sea, por ejemplo, si conocemos que este paciente es portador o en su familia hay una enfermedad genética concreta, podríamos ir a esa parte del genoma y ver o buscar si es portador de alguno de estos factores genéticos. Pero claro, eso es una parte ínfima de lo que nos puede aportar esta información. O sea, a día de hoy no podemos sacarle todavía el inmenso provecho que le sacaremos en breve.
Es decir, que el reto no está en bajar el tiempo de ejecución, ¿no?, de la cantidad de información que se termina analizando, no está en que la respuesta sea lenta, sino en el qué hacer con toda esta información que obtenemos.
El qué hacer, más que el qué hacer, es cómo analizarla para luego hacer cosas. O sea, en internet podemos ver que hay empresas americanas que precisamente, bueno, entre su cartera de servicios, pues de alguna manera está disponible esta tecnología. O sea, puedes secuenciar tu genoma y te prometen pues que evaluarán tu riesgo cardiovascular, tu riesgo de cientos de enfermedades. Bueno, a día de hoy eso tiene ciertas dudas de que lo puedan hacer, ¿eh? Se pueden hacer, sí que se pueden hacer cosas concretas, ¿eh? Y se pueden hacer muchas, y se puede obtener mucha información sobre enfermedades concretas que haya en ese paciente, sobre todo en base a la información clínica que tengamos de él o de su familia, pero hay mucho humo en este ámbito.
En términos generales, doctor, porque hemos estado hablando de las ventajas del Big Data en el ámbito de la genómica, pero en el ámbito de la salud general, ¿qué utilidades tendría el Big Data?
Bueno, el Big Data actualmente también tiene muchas ventajas. Por ejemplo, bueno, tengo conocimientos y de hecho colaboramos con Suecia o con Dinamarca. En estos países tienen un registro desde hace muchísimos años, un registro informatizado de todos los pacientes que han ido al hospital, y tienen recogidos todos los datos clínicos, todos los datos incluso del tratamiento que se le ha dado a este paciente. Entonces, claro, esto es un Big Data enorme. O sea, estamos hablando en Suecia, pues por ejemplo, en los últimos 40 años tienen todos estos datos, por ejemplo, y entonces ahora a partir de esos datos se pueden hacer estudios epidemiológicos en el seguimiento de los pacientes, cómo han respondido a los tratamientos o cómo afecta diferentes cambios poblacionales en algunas enfermedades. O sea que a nivel de la medicina en general, claro, el Big Data está muy presente.
Y además se le podría sacar más provecho, porque
se le está sacando mucho provecho, pero volvemos al mismo tema. O sea, el gran reto es cómo analizar esos datos. A medida, los datos están y están almacenados, a medida que vamos mejorando los métodos de análisis que tenemos, o incluso vamos generando nuevos análisis, luego nuevas metodologías de análisis, pues entonces le vamos sacando más provecho, porque los datos están.
Entonces, ¿de qué dependería que pudiésemos llegar a saber cómo analizarlos?
Bueno, en eso estamos. Una de las partes importantes de nuestro grupo de investigación es la generación de nuevos métodos de análisis. O sea, prácticamente la mitad del equipo nuestro son bioinformáticos y matemáticos, que lo que están haciendo es investigar y generar nuevas herramientas de análisis. Sobre todo, una línea muy clara que tenemos es la generación de algoritmos de predicción de riesgo de padecer enfermedades concretas. Pienso que aquí está el futuro, porque la información la tenemos o la podemos tener. Podemos tener todo el genoma, podemos tener toda la expresión de todo el genoma, de los 22.000 genes, información clínica del paciente, información fenotípica. Entonces, a partir de ahí, generar las herramientas bioinformáticas que nos sean capaces de predecir si ese paciente desarrollará o no desarrollará la enfermedad.
Bueno, la predicción yo creo que es un tema bastante candente en nuestra sociedad. Para el paciente es un éxito poder predecir cuál es su enfermedad y cómo prevenirla, ¿no? Porque si predecimos que podemos llegar a tener, por ejemplo, un Alzheimer, podemos conseguir tomar las medidas adecuadas de forma preventiva, de forma temprana, y así evitar que el desarrollo sea mucho más acelerado en enfermedades, por ejemplo, que todavía no tienen curación. Pero en enfermedades que sí que tienen curación, yo aquí veo pues un gran potencial del Big Data.
Sí, efectivamente. De hecho, en las que estamos trabajando a día de hoy son enfermedades en las que podemos intervenir. O sea, porque en las enfermedades en las que aún nos falta información sobre la propia enfermedad, es muy difícil que tengamos estos algoritmos de predicción. O sea, lo primero que tenemos que tener es información muy fiable relacionada con esa patología para incorporarla en los algoritmos. O sea, si de la enfermedad no sabemos nada, podemos tener la mejor herramienta bioinformática de predicción, que si no le ponemos lo que toca no vamos a predecir nada. Entonces, hay enfermedades que, bueno, que todavía tenemos que conocer mucho más lo que nosotros digamos a nivel básico, a nivel de los mecanismos que están implicados en el desarrollo de esta enfermedad. Una vez que los tengamos, pues bueno, podremos acceder a estas herramientas de predicción. Pero en aquellas enfermedades en las que ya empezamos a tener información genética e información ambiental, es en estas donde tiene mucho sentido mejorar o implementar de alguna manera estos algoritmos de predicción.
En unas enfermedades o en las que sí que hay y se ha demostrado científicamente de que hay una relación entre la enfermedad y los problemas genéticos es en las varices, en enfermedades venosas, como por ejemplo las varices o la trombosis. ¿De qué estudio estamos hablando? Y le pediría, por favor, si nos lo pudiera resumir un poquito.
Bueno, nosotros trabajamos en cardiovascular y teníamos proyectos en trombosis venosa, y entonces en colaboración con el Departamento de Cirugía Vascular de aquí del Hospital de San Pau, pues empezamos a mirar también y abordar el tema de la insuficiencia venosa, digamos, en forma más global, incorporando las varices. Entonces, el primer resultado que tuvimos es que las varices tienen, como ya he comentado anteriormente, una heredabilidad muy alta, y sobre todo el resultado más relevante es que encontramos una correlación genética entre la trombosis venosa y las varices. Una correlación genética lo que nos quiere decir es que probablemente estas dos entidades venosas tengan una base genética común, no la misma, sino común. O sea, que puede haber factores genéticos que a la vez que influencian o predisponen a una de estas patologías, también predispongan a la otra. Y luego puede haber factores genéticos independientes en cada una de ellas. Entonces, claro, este resultado es muy relevante, porque las varices, que hasta ahora era algo, digamos, vamos a decirlo llanamente, algo estético, cogen relevancia clínica, porque pueden ser un factor de riesgo en predisposición a la trombosis.
Además, estamos hablando de las varices, que también circulan muchísimos mitos alrededor de las varices. Yo, por ejemplo, así a voz de pronto se me ocurre, yo he escuchado que los tacones pueden provocar varices o que se pueden intentar evitar la progresión de las varices con unas medias muy ajustadas.
Bueno, el problema de las varices es que entrarían dentro de ese grupo de enfermedades, el que te he comentado antes, en las que desconocemos los mecanismos fisiopatológicos que hay debajo y desconocemos los factores genéticos. Sabemos que la herencia tiene un papel importante, pero los factores genéticos concretos no los sabemos. Claro, ahora, vía trombosis, igual empezamos a conocer alguno. Por lo tanto, claro, en ese desconocimiento, pues bueno, hay un campo de cultivo pues para que haya mitos y para que haya falsas creencias. Yo pienso que lo mejor es seguir las recomendaciones de un cirujano vascular, que es el profesional que se encarga de estas patologías, ¿eh?
Pero este descubrimiento, este estudio, generó la creación de una asociación, la asociación que hemos nombrado anteriormente, la asociación Cuida Tus Venas. ¿Qué objetivo perseguís con la creación de esta asociación?
Pues básicamente la asociación Cuida Tus Venas pues se creó primero pues para informar y concienciar a la población pública de la importancia de las insuficiencias venosas crónicas. O sea, la población, digamos, en general, la población general de a pie, tiene una percepción importante o de la importancia que tiene el infarto de miocardio o el ictus, que evidentemente son patologías muy importantes, pero sin embargo no tiene esta percepción de la insuficiencia venosa crónica y concretamente de la trombosis, es la tercera causa de muerte. Básicamente decir que un dato que realmente pone la piel de gallina, que es que cada minuto en Europa muere una persona por culpa de una trombosis. O sea que si nosotros llevamos hablando...
Pero eso es muchísimo.
Es muchísimo. Si llevamos hablando 20 minutos, esto significa que en Europa ya han muerto 20 personas por culpa de la trombosis. Por lo tanto, había una necesidad de informar y de concienciar. De hecho, en las reuniones que tenemos para buscar apoyos de la Asociación Cuida Tus Venas, yo la frase que más he oído cuando explico estas cosas es: ostras, doctor, pues yo eso no lo sabía, efectivamente. Por lo tanto, eso de alguna manera nos está dando, digamos, pone en valor que necesitábamos informar y necesitábamos concienciar sobre estas patologías. Pero además, claro, una vez que se informa y una vez que se conciencia, lo que necesitamos son recursos para investigar. Por lo tanto, la asociación pues también capta de alguna manera recursos que van destinados al Instituto de Recerca del Hospital de San Pau para investigar en insuficiencia venosa crónica.
¿Y a través de qué fórmulas conseguís recaudar estos fondos?
Bueno, hemos hecho muchas cosas y algunas realmente, bueno, bastante innovadoras y otras un poco marcianas. O sea, tenemos varias líneas de acción. Una de ellas es que, pues bueno, la Asociación Cuida Tus Venas ha estado poniendo una carpa móvil por diferentes ciudades españolas donde se hace una valoración de la competencia de las venas de las piernas a la población en general. Y entonces, pues bueno, se les evalúa con una ecografía, se les evalúa la competencia venosa y entonces, pues bueno, pues evidentemente se informa y se conciencia. Entonces, el año pasado, en 2015, me parece que esta carpa móvil pues estuvo, me parece que por 11 ciudades españolas. También hemos participado, como el lema de la campaña era: la vida corre por tus venas, cuídalas. Pues claro, esto da, la vida corre por tus venas, da un buen pie al mundo del deporte, y además hacer deporte de forma saludable es muy bueno para la circulación. Pues hemos participado también en carreras, tanto en carreras populares en alguna ciudad como en carreras de montaña. Hemos estado presentes, hemos tenido visibilidad y hemos recaudado fondos. También hicimos una gala solidaria en el Teatro Poliorama, precisamente el Día Mundial de la Trombosis, que tuvo bastante repercusión, donde además el doctor Escudero y yo pues participamos de actores, y bueno, nos lo pasamos muy bien. Y bueno, y ahora, gracias a la web de Horta, pues también hay una expedición al Himalaya que va a subir una montaña de más de 8.000 metros, y bueno, llevarán nuestra campaña con ellos, y si llegan a la cima, pues bueno, irán con nuestra, de alguna manera, con la bandera de la asociación a la cima del Makalu.
Bueno, veo que creatividad y ganas nos faltan, y predisposición creo que tampoco, porque sé que vuestra experiencia se ha visto ilustrada en uno de los capítulos de la webserie Urgencia Digital. ¿Qué tal fue la experiencia?
Pues fue muy positiva, sí. Esta es otra de las actividades que también hicimos. Participamos en Urgencia Digital. Nos comentaron que este episodio concreto ha superado las 13.000 visitas en YouTube. Y es el récord, me parece, que tiene Urgencia Digital. Por lo tanto, estamos muy contentos, porque claro,
como para no estarlo.
Más de 13.000 visitas significa que, bueno, que tenemos visibilidad, y que evidentemente uno de los objetivos de la asociación, que es el informar y el concienciar, pues de alguna manera lo estamos cumpliendo.
Y doctor, para
estamos
aquellos
llegando a la población.
Para aquellos que no lo hayan visto, vamos a resumirles un poquito de qué iba este vídeo, qué plasma el Urgencia Digital de Cuida Tus Venas.
Sí, bueno, a ver, básicamente el equipo de Urgencia Digital pues vinieron a filmarnos aquí en el Hospital de San Pau y básicamente lo que nosotros transmitimos es cómo las herramientas digitales pues nos han ayudado en nuestro día a día. Por ejemplo, en el departamento de cirugía vascular, el doctor Escudero pues telemáticamente puede evaluar ecografías que de otros hospitales que les puedan hacer consultas. Nosotros a nivel de investigación pues también todas estas herramientas nos ayudan mucho con el Big Data y con nuestras colaboraciones internacionales en intercambio de información. Y luego pues para la campaña Cuida Tus Venas, pues claro, todas las herramientas digitales que principalmente son pues redes sociales, blogs, webs, pues también están siendo imprescindibles para conseguir nuestros objetivos, que son informar, concienciar y en la medida de lo posible pues recaudar dinero para la investigación.
Pues doctor José Manuel Soria, yo espero que así sea, que siga teniendo mucha creatividad, muchas ideas innovadoras para conseguir informar, porque como bien ha dicho, hace falta mucha información sobre las enfermedades cardiovasculares, que eso sí consiga concienciar y sobre todo que la investigación lo necesita, recaudar esos fondos. Ha sido un placer contar en nuestro programa con un profesional de tu nivel, que no solo nos cuenta con una dilatada trayectoria en la que destaca una marcada dedicación a esto que hemos dicho antes, a la innovación, sino que además pues es una persona inquieta y de verdad comprometida. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Nada, gracias a usted.
Pues muchísimas gracias.
Pues el que nos va a dar más detalles de este capítulo de Urgencia Digital, el tercer capítulo de Urgencia Digital en el que ha participado la asociación Cuida Tus Venas y en el que el doctor José Manuel Soria ha sido un protagonista, ha hecho sus pinitos como actor, es Xavi Olva, el responsable de estrategia digital de Sanofi. Nos trae un breve resumen de cómo ha sido este capítulo y qué se ha conseguido a través de él. Adelante, Xavi.
Hola, Mar. Y hola a todos los oyentes de Digitalmente Saludable. Quiero empezar felicitando por la estupenda entrevista al doctor Soria. Como experto en genómica, nos ha demostrado que los avances en el genoma humano nos van a aportar eficaces soluciones a problemas de salud que actualmente no están resueltos. Y esto se va a acelerar en cuanto seamos capaces de sacar el máximo provecho al Big Data. Este concepto del Big Data, que está tan en boga en muchos medios de comunicación y que se presenta como una de las grandes herramientas de transformación de muchos sectores de actividad estratégicos de nuestra sociedad. En la salud no es una excepción. La digitalización de la gestión de nuestros pacientes en el sistema de salud está generando multitud de datos de salud, ya sea en historia clínica o en cualquiera de los dispositivos que el paciente utiliza para gestionar su patología. En 2020, por el crecimiento exponencial del conocimiento, habrá 200 veces más información médica por especialidad de la que un médico pueda absorber. Cada vez cuesta más estar actualizado, porque la información médica se dobla cada 5 años y se calcula que harían falta solo 21 horas al día para leer todos los papers que se publican de una especialidad. Y la clave estará en transformar toda esta cantidad de datos de salud en conocimiento que nos permita seguir avanzando en la resolución de problemas de salud. Y sobre el Big Data quiero centrar mi programa. Para que entendáis mejor los potenciales beneficios de esta estrategia de gestión de los datos, os recomiendo que veáis el nuevo capítulo de la webserie Urgencia Digital, disponible en la web de Campus Sanofi. En esta ocasión, el protagonista es el doctor Ignacio Hernández Medrano, que se deja asesorar por el coach digital con su proyecto Savana. Este prestigioso neurólogo es el creador de la plataforma Savana, ya disponible en España. Savana es la primera plataforma de inteligencia artificial disponible en español en el entorno médico. A través de esta plataforma, el médico puede tomar las mejores decisiones, ya que puede consultar a tiempo real toda la información contenida en las historias clínicas electrónicas. En definitiva, significa poder tomar decisiones basadas en los datos y no en la evidencia o en la experiencia del facultativo. En esta misma línea, IBM sigue desarrollando Watson. Se trata del servidor más importante del mundo, conteniendo los datos de historias clínicas de multitud de países y todos los resultados publicados en estudios clínicos, con el objetivo de que el profesional de la salud lo utilice como una herramienta que le facilite la toma de decisiones. Todavía es un proyecto, pero de bien seguro IBM lo conseguirá, al igual que consiguió que un robot suyo fuera capaz de ganar una partida de ajedrez al mejor jugador del mundo, Garry Kasparov. La aplicación del Big Data tiene multitud de beneficios y me gustaría destacar solo tres claros ejemplos que creo que demostrarán los potenciales beneficios que aportará. El dermatólogo Sergio Baño, quien hemos tenido ya en nuestro programa, ha desarrollado con éxito PhotoSkin. Se trata de una aplicación para smartphone que ayuda en el prediagnóstico de las lesiones de la piel. La aplicación contiene una base de datos de millones de fotografías. El usuario se hace una fotografía de una mancha que tenga en la piel y la aplicación busca la fotografía de su base de datos que más se asemeje. Así es capaz de recomendar al paciente que vaya a la consulta del dermatólogo. El segundo ejemplo es el proyecto Sparra del Sistema Nacional de Salud escocés, que gracias a la utilización del Big Data pretende mejorar la planificación sanitaria y reducir hospitalizaciones y urgencias. Unos 4,2 millones de escoceses, que significan aproximadamente el 80% de la población, han sido clasificados en Sparra. El programa determina la probabilidad de que cada escocés vaya al hospital en los meses siguientes. El objetivo de Sparra es que los médicos de cabecera y los farmacéuticos puedan identificar cuáles de sus pacientes están en riesgo de tener una urgencia hospitalaria, para que se les pueda dar un plan de cuidados preventivo. Los resultados alcanzados con esta iniciativa son espectaculares, ya que se han reducido las emergencias en un 20% y ha cortado la estancia hospitalaria en un 10%, además de conseguir importantes ahorros de varios de millones de euros a la sanidad británica. Además de prevenir, antes que curar, Sparra se ha convertido en una poderosa herramienta de gestión de los recursos. La puntuación asignada por el algoritmo sirve para decidir quién necesita cuidados en casa. El sistema también ve más allá de lo que podríamos hacer los responsables de salud pública. Al detectar perfiles por edad, tipo de enfermedad, localización geográfica o conducta de riesgo que pueden necesitar una intervención específica. Y así poder dotar a los servicios de urgencias de los recursos humanos adecuados para responder a una posible epidemia. Y el tercer ejemplo que quería destacar es el uso del Big Data para la investigación de patologías. Ya nos comentaba el doctor Soria la relación que ha encontrado entre las varices y determinadas mutaciones genéticas. En este sentido, el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer tiene un repositorio donde van a parar los estudios sobre la conexión entre genes y epigenómica con 50 tipos de cánceres. Allí va también la información genética de los participantes en el estudio. Y allí es donde acuden multitud de investigadores de todo el mundo para tener estos datos y poder utilizarlos en sus líneas de investigación. Sin lugar a dudas, nadie tiene dudas de los beneficios que aportará el conocimiento creciente que tendremos de las enfermedades gracias a la interpretación de los datos y que la inteligencia artificial será una herramienta complementaria para que los profesionales no solo tomen decisiones basadas en su experiencia. Sin embargo, nos encontramos con dos grandes retos todavía por resolver con el Big Data. En primer lugar, este campo también está lleno de polémicas, ya que los datos de salud se tratan de datos muy sensibles amparados por las legislaciones de protección de datos de los distintos países. Es por ello que es necesario crear un marco jurídico que permita el uso de estos datos de salud siempre que hayan sido anonimizados para no fallar a la privacidad de los pacientes. Y en segundo lugar, el gran reto es que necesitamos sistemas de computación que conviertan el desorden y la heterogeneidad de los datos de historia clínica y escritos en texto libres en un lenguaje que la inteligencia artificial pueda convertir en conocimiento y en un lenguaje humano. Esperando os hayan resultado de interés mis reflexiones de esta semana, hablamos la semana que viene en Digitalmente Saludable. Buena semana.
Después de esta interesante entrevista al doctor José Manuel Soria, jefe del Servicio de Genómica del Hospital San Pau de Barcelona, en la que hemos descubierto las posibilidades que tiene el Big Data en el ámbito de la genómica para secuenciar el ADN, esos 3.000 millones de pares de bases del genoma, y después de haber conocido que existe una webserie que está divulgando las posibilidades de ciencias como puede ser la genómica o puede ser la enfermería, la ciencia farmacéutica. Nos despedimos hasta el próximo programa de Digitalmente Saludable. Besitos.